¿Traes tu Biblia? Sí. Te invito a traer tu Biblia. Siempre, no solo cuando vengas a la iglesia. Siempre, siempre trae tu palabra. Bueno, la palabra de Dios cerca de ti, tu Biblia. El día de hoy es mucho más sencillo, ¿verdad? Hay dispositivos electrónicos, dispositivos móviles donde ya descargas la Biblia y la traes ahí, ¿no? Y es bueno, pero creo que es mucho mejor traer el libro, ¿no? En todo momento y saber que Dios quiere hablarte, quiere instruirte, ¿no? Entonces, te invito a traer tu Biblia cada vez que vengas a la iglesia y en todo momento, ¿no? Y cuando digo que la traigas, no es que la traigas en la cajuela de tu carro, en la guantera, ¿no? Así como que hay que cuidar mi carro, ¿no? Ahí la dejo para que la cuide, ¿no? No, tráela para estar leyendo. Los momentos que tengas libres, abre tu Biblia, léela, ¿no? Escucha al Señor, ¿ok? Entonces, si traes tu Biblia, por favor, ábrela en Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Vamos a seguir meditando en el pasaje de este capítulo de Efesios. Efesios es una carta muy importante para la iglesia, ¿no? En la Biblia. Claro, todas las cartas, todos los libros son importantes para la iglesia, pero es una carta que está enfocada en la iglesia, lo que es la iglesia, ¿verdad? Hemos estado viendo eso desde el capítulo 1, ¿no? El llamado que Dios nos ha dado, ¿no? De poder ser pues bendecidos por Él, toda bendición espiritual, ¿no? Y eso ocurriendo, como veíamos en el capítulo 2, por gracia, simplemente por haber creído en Él. No hicimos nada para que pudiéramos obtener salvación. Dios hizo todo. Realmente nosotros, cuando digo que no hicimos nada, es en el sentido de que hicimos algo para poder encontrar salvación. No hicimos nada. Lo único que hacíamos nosotros era pecar contra Dios. Era ofender a Dios. Estábamos muertos, comenzamos a ver en Efesios 2, estábamos muertos en delitos y pecados. Esa era nuestra condición delante de Dios. Éramos enemigos de Dios. Hijos de desobediencia, ¿recuerdas lo que veíamos? Cuando pasamos por ahí fue así como fuerte, ¿verdad? Darnos cuenta que eso éramos. Tal vez pensar antes de nuestra conversión, pues no era tan mala persona, ¿no? Pero pues qué bueno que Dios se reveló mi vida, ¿no? Pero cuando tenemos ese pensamiento, no estamos entendiendo lo que Dios hizo y el Evangelio. Porque si dices, bueno, yo no era tanta persona, si Dios se reveló mi vida, casi casi es, pues sí, ¿no? Dios tenía que revelarse porque soy buena persona. No, al contrario, Dios se revela porque somos malas personas. Éramos pecadores, ofendíamos a Dios con todo lo que éramos. No solo lo que hacíamos, pensábamos, éramos, ¿verdad? Hijos de ira. Entonces, al entender la gracia de Dios, eso nos lleva a realmente entregar nuestra vida. Entender y reconocer lo que es el Evangelio. Somos pecadores. Ahí empieza el Evangelio. Somos pecadores. El Evangelio no comienza en la salvación, en la cruz. El Evangelio comienza reconociendo nuestro pecado. Ayer estudiamos Marcos. Comenzamos la reunión de jóvenes el día de ayer y estamos viendo Marcos. Y es el llamado, ¿no? En el Evangelio de Marcos capítulo 1, Juan el Bautista, ¿no? Él bautizaba, ¿no? En arrepentimiento para perdón de pecados. Jesús predicaba, arrepentíos, el reino de Dios se ha acercado. Y ese es el primer llamado, ahí comienza el Evangelio, arrepiéntanse. ¿Qué es eso? Reconozcan su condición, reconozcan su estado pecaminoso delante de Dios. Y cambien de mente, ¿no? Cambien de percepción de lo que son ahora. Y ahí es donde comienza el poder del Evangelio, obrar nuestras vidas, a ser transformados, porque es cuando entendemos la gracia, y esa gracia es la que transforma nuestro corazón, la que nos mueve, y nos mueve a poder amar a Dios como Él nos ha amado. No llegamos a esa magnitud, pero empieza a mover nuestro corazón un amor que no existía antes, que no estaba antes, que Dios envió en nosotros por medio de su Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, cuando comienza eso, vamos entendiendo quiénes somos en Cristo. Podemos ir captando la idea de lo que es la iglesia realmente. Pablo enseña, en ese momento, había dos pueblos, ¿no? Judíos gentiles, ¿no? Hablando de una forma, de acuerdo a las escrituras, a la Biblia, pues había dos tipos de personas, ¿no? Judíos y gentiles. Judíos, aquellos que habían nacido en una nación donde su Dios era el Dios vivo verdadero, Jehová, y gentiles eran todos los que habían nacido fuera de esa nación, que adoraban a dioses paganos, dioses que no existen. Pero cuando viene el Evangelio, Jesucristo, en esa tierra, muriendo por los pecados de todos los hombres, Él trajo la paz, ¿verdad? Dice la palabra. Lo que hemos visto, Él es nuestra paz. Y la palabra paz es unir dos cosas que están en enemistad. Y Dios no solo nos unió a Él, unió a esos dos pueblos que estaban en enemistad, judíos gentiles, para hacer un solo cuerpo, la iglesia de Cristo. Capítulo 3 habla de eso. Con una sola misión, mostrar y revelar la gracia de Dios a este mundo caído, la gran comisión. Pero es necesario que vivamos de una forma diferente para que podamos cumplir con eso. El capítulo 4 nos está hablando de eso, de la manera en que tenemos que vivir ahora ya estando en Cristo, ¿verdad? Lo veíamos, tenemos que despojarnos del viejo hombre, renovar el entendimiento de nuestra mente y entonces vestirnos del nuevo hombre, ¿recuerdas? Y desde ahí empezamos a ver la parte práctica, ¿no? Muy, muy práctica y muy clara para todos nosotros, ¿no? Cosas como el que hurtaba no hurte más, ¿no? Ninguna palabra corrompida salga de vuestras bocas, no contristéis al Espíritu Santo, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia. ¿Recuerdas todo eso? Fornicación, inmundicia, avaricia, ni aun se nombre entre ustedes como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes acción de gracias. Entonces nos empieza a mostrarnos, en capítulo 4 dice que Dios ha levantado su iglesia, ha levantado personas, ¿no? Que le han decidido servir, ¿no? Y todos nosotros estamos ahí involucrados. ¿Para qué? Para que haya unidad, pero para que haya un crecimiento, una madurez. Si recuerdas esto, lo dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, capítulo 4, verso 13, y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y aquí, siempre que hablamos de ese versículo, se los decía en su momento, pensamos de una forma individual. Pero aquí está hablando de la iglesia. ¿Te das cuenta? De la asamblea, la congregación, que seamos un hombre que esté creciendo a la estatura del varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Jesús es nuestra meta como iglesia. Y todos tenemos que poner de nuestra parte, ir creciendo. Pero es necesario eso, despojarnos, renovarnos, revestirnos. Y entonces empezar a vivir como tenemos que hacerlo. El capítulo 5, el apóstol Pablo comenzó diciendo esto, en el verso 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Verdad? ¿Recuerdas? Y es de alguna forma es como un mandato. ¿No? Sean esto. No dice, inténtenlo. No, sean. Ustedes tienen que ser imitadores de Dios como hijos amados. Es la manera en que Dios nos sigue conformando a la imagen de su Hijo. Imitando a Dios. Imitando al Señor. Todo lo que nos está diciendo prácticamente nos está definiendo quién es Dios. Un Dios santo. Apartado y separado de este mundo. Y Dios dice, tienen que ser ustedes igual. No quiere decir que no estemos en este mundo. Estamos en este mundo, pero somos diferentes. Nos conducimos diferentes. Andamos diferentes, ¿recuerdas? Eso fue lo que empezamos a ver. Y la primera forma de poder ser imitadores de Dios, como hijos amados, lo veíamos, es andar en amor, ¿recuerdas? Verso 2, andar en amor. La segunda, la vimos la semana pasada, verso 8, andar como hijos de luz. Y el día de hoy vamos a ver la tercera, que está en verso 15, andar como sabios. Son tres cosas que si seguimos vamos a poder imitar a Dios como hijos amados. Vamos a poder seguir al Señor de la forma correcta. Andar en amor, andar como hijo de luz y andar como sabios. Es lo que vamos a ver el día de hoy. Quisiera antes de continuar orar, ¿te parece? Para que el Señor sea quien nos guíe, quien nos hable, sea quien haga su obra en cada uno de nosotros, ¿te parece? Señor, te agradecemos por este día, te damos gracias. Un día más el que nos permite reunirnos, venir delante de ti, delante de tu palabra y estar delante de tu presencia, Señor. Sabiendo que quieres guiarnos, quieres hablarnos, Señor, quieres instruirnos. Y eso es lo que te pedimos, Señor. Ayúdanos a tener corazones dispuestos, Señor, a ser enseñados, a ser corregidos, redarguidos, instruidos en justicia, Señor. Ayúdanos a ser hombres y mujeres, Señor, que podamos imitarte y que realmente podamos ser hijos de luz, hijos tuyos, Señor. Por favor, Padre, háblanos, quita cualquier distracción, Señor, este día que no nos permita poner atención a lo que tú nos hablas. Aún cualquier cosa que esté en nuestra mente, cualquier pensamiento que pueda estarnos preocupando, quítalo, Señor. Déjanos escucharte. Eso es más importante, Señor. Por favor, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dice el verso 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Con esta última parte terminamos de ver las tres maneras que nos dice Efesios de poder imitar a Dios como hijos amados. ¿No? Como te decía hace unos momentos, andar en su amor, andar como hijos de luz, y ahora dice andar como sabios, andar en sabiduría. Y dice eso, mirad pues con diligencia cómo andéis. Y es eso, la palabra mirar nos muestra que tenemos que estar atentos a algo, ¿verdad? Miren. Es como si yo te señalara algo, miren eso. ¿No? Y todos van a voltear a ver lo que estoy señalando. Y es Pablo diciendo, miren, o sea, fíjense, pongan atención. Ese es el problema, muchas veces no estamos atentos a lo que Dios nos pide, nos dice. Venimos el domingo, el miércoles, un día entre semana a discipularnos, Dios nos habla, pero cuando tenemos que actuar se nos olvida. Es porque no estamos mirando, ¿te das cuenta? No estamos atentos a lo que Dios nos está enseñando día a día, semana a semana. Y es necesario que todo lo que recibimos aquí en la iglesia lo tengamos presente. Nosotros como iglesia les invitamos a cada creyente, cada persona que ha nacido de nuevo, ha comenzado una nueva relación con Dios, ¿verdad? Un nuevo nacimiento. Y les invitamos a cultivar esa relación, alimentarla. ¿Cómo? Pasando tiempo con Dios. Dios quiere que le conozcamos. Prácticamente Él envió a su Hijo a morir en una cruz para eso, para que tú y yo estuviéramos cerca de Él, ¿verdad? Y eso implica un conocimiento. Eso es la vida eterna, ¿verdad? Juan 17:3. Jesús dice eso. Esa es la vida eterna, que te conozcan. A ti el único Dios verdadero y a Jesucristo. Una persona que dice que ha nacido de nuevo, que es creyente, que cree en Jesús, pero no pasa tiempo con Dios, no lo conoce, no tiene vida eterna. No ha nacido de nuevo esa persona. Cuando tú naces de nuevo, Dios pone, créemelo así, esa necesidad, esa hambre en tu corazón de conocerle. Una sed de decir quién es esa persona. ¿Quién fue esa persona que murió por mí en la cruz? ¿Qué lo movió? Quiero conocerlo. Y cuando empiezas a conocerlo, estás experimentando la vida eterna. ¿Verdad? Que es precisamente Dios. Estar con Él. Entonces nosotros les invitamos a eso, tener una relación como todos los días pasa tiempo con el Señor. Separa un tiempo diario para estar con Él. Entre más temprano mejor. Lo primero en la mañana que hagas, aparta un tiempo. Ve con tu Señor, con tu Salvador. Ora, platica con Él. Abre la Biblia. Escoge un libro, como lo hacemos aquí. Empieza a estudiarlo. Escribe lo que Él te dice. Anótalo. ¿Para qué? Para que estés atento a lo que Él te está hablando. Somos bien fáciles de olvidar las cosas que Dios nos habla. Por eso les animamos, anota. Anota. Ten un diario, ten un registro de todo lo que Dios te va diciendo cada día. Es importante porque vamos a hablar de eso al final. Dios quiere que entendamos su voluntad. Y es una manera muy práctica de hacerlo. Escribe todo lo que Dios te dice diariamente. Y así entonces vas a poder estar atento. Mirad, mirad. Y en tu mente tiene que estar ya esta palabra, mirad. O sea, cualquier cosa que vivas durante el día, recuerda a ver qué fue lo que Dios me dijo. ¿Qué es lo que Dios me ha estado hablando? Eso es estar atento, ¿te das cuenta? Y Pablo dice eso, mirad pues con diligencia cómo andéis. Y la palabra diligencia, muchas veces, la palabra que se traduce como diligencia significa rapidez, velocidad. Aquí no, esta es otra palabra. Esta palabra significa exactamente. Es lo que dice que literalmente es exactamente. Se puede traducir con exactitud, con precisión o con sumo cuidado. Entonces lo que está haciendo este es, miren, estén atentos, con mucho cuidado, con mucha precisión, con mucha exactitud, cómo andan. Cómo andan, cómo viven. La palabra andar es la que está usando cuando habla de andar en amor, andar como hijos de luz, que habla de nuestra forma en que nos rodeamos, la manera en que caminamos, todo nuestro alrededor, cómo estamos andando, cómo nos estamos presentando delante de los demás. Y dice, tienen que poner mucha atención, con mucho cuidado, con mucha precisión, cómo están andando. Y lo primero que nos dice es cómo no debemos de andar. Dice ahí, no como necios. No como necios. Dios no quiere que andemos como personas necias. Eso es muy, muy interesante. No como necios. ¿Por qué? Un necio es una persona tonta, ¿no? Hasta ser necio es como un insulto, ¿no? Sientes como que te ofenden. No, ¿cómo que soy necio? ¿Por qué representa eso? Pero realmente así somos. Y Dios no quiere que su iglesia, cada uno de nosotros como creyentes, vivamos como necios. La descripción bíblica del necio la encontramos en los Salmos. Salmo 14, Salmo 53 también, Salmo muy, muy parecido. Pero déjame leerte nada más el primer versículo, Salmo 14, verso 1. Fíjate lo que dice. Dice el necio en su corazón. No hay, hasta te lo sabes, ¿verdad? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Y Dios dice, no sean necios, no vivan así. Lo primero que vemos acerca de un necio aquí es que un necio es una persona que no considera a Dios. ¿Por qué? Porque para él no existe. ¿Sí te das cuenta de eso? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y eso es muy interesante. Pablo nos dice a los creyentes que no seamos necios. Entonces, en la lógica, eso sería incongruente. ¿Por qué? Porque un creyente es creyente. ¿Por qué? Porque cree en Dios. Cree que Dios existe. Pero aquí Pablo dice, no vivan como si Dios no existiera. No sean necios. Dícenles en su corazón, no hay Dios. Y a veces como creyentes estamos viviendo como si Dios no existiera. ¿Te das cuenta de eso? Y andamos en esta vida como que nada más Dios existe los domingos en la iglesia. Dios existe, es real. Y creo que es muy atinado lo que Pablo dice. No como necios. No como aquellos que viven como si Dios no existiera. No vivan así, no anden así. Pongan mucha atención en no vivir de esa manera. Eso es lo triste. En la práctica no es tan incongruente. Muchos que se denominan cristianos viven como si Dios no existiera. No consideran a Dios en sus vidas para nada. Pablo dice, no andes así, como necio, como si Dios no existiera. Contrario, la Biblia una y otra vez nos lleva a entender que Dios está presente. Su presencia no está en este lugar. Bueno, el día de hoy está aquí. Pero entre semana, aquí está solo. Este lugar está vacío. ¿Su presencia dónde está entonces? En nosotros, los creyentes. ¿Verdad? Entonces, donde quiera que vas, Dios va contigo. Su presencia está ahí. Y Dios dice esto. No vivas como si yo no estuviera presente en tu vida. En todo momento estoy a tu lado. En todo momento estoy contigo. Y tenemos que poner atención a eso. Recordando lo que dice el Salmo, muy claro. No hay Dios, dice el necio. Por lo tanto, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quienes hagan el bien. Todo lo que Pablo nos ha estado hablando es todo lo contrario. Ey, no vivan así en corrupción, en cosas abominables. Hagan el bien. Es todo lo que nos ha dicho, ¿verdad? ¿Recuerdas? Lo leí hace un rato. Ninguna palabra corrompida salga de vuestras bocas, ¿no? Fornicación, inmundicia, malicia, ni aún sea mencionada entre ustedes, etcétera, etcétera. Ese es el problema. No consideramos a Dios que está presente, entonces vivimos como si no estuviera. Y es bien fácil caer en esas cosas. La persona que es necia y no considera a Dios, aunque se diga cristiano, su andar va a estar caracterizado por la corrupción y obras abominables delante de Dios. Es lo que dice el Salmo, ¿verdad? Entonces, te decía, es muy atinado lo que Pablo nos dice aquí. Fíjense bien cómo están andando. Tengan mucho cuidado, no como necios, como personas que simplemente No ven a Dios en sus vidas, no lo consideran. Cuando la Biblia todo el tiempo nos habla de eso, ¿verdad? Proverbios 3, 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón. De todo tu corazón, no de una parte de tu corazón. De todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Cómo? Reconócelo en todos tus caminos. Todos tus caminos. En la iglesia, en tu casa, en la escuela, en el trabajo, con tus amistades. En todos tus caminos, reconócelo y Él enderezará tus veredas. Es el problema. Para muchos creyentes es el problema. No reconocen a Dios en sus caminos. Y por eso viven en sendas chuecas. Es Pablo lo que está diciendo, no vivan como necios. Reconozcan a Dios en todos sus caminos y Él enderezará sus veredas. Pero es importante reconocer que Dios está ahí. Que Dios está presente en nosotros. Pablo habló de eso en el verso 30 del capítulo 4. Él dijo, no contristen, ¿a quién? Al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Y cuando estamos viviendo sin considerar a Dios como necios, siendo corrompidos, haciendo cosas abominables, ¿qué crees que sucede? Contristamos al Espíritu de Dios que está en nosotros. Simplemente Dios dice, te has olvidado de mí. ¿Y yo dónde quedo en todo esto? Entonces es importante el llamado que Dios nos está dando aquí. Fíjense bien cómo están viviendo, andando. No como necios. Entonces, ¿cómo tenemos que andar? Sino como sabios. El contraste, ¿verdad? La comparación. Vamos a estar viendo ya aquí en adelante algunas comparaciones así. Pero dice, no ande como necios, sino como sabios. Entonces, siguiendo el contraste opuesto que maneja Pablo aquí, si el necio es la persona que anda sin considerar a Dios, como si no existiera, entonces la persona sabia es aquella que considera a Dios en su andar diario. Porque sabe que Dios existe y es real. ¿Sí lo ven? Ahí comienza la sabiduría. Y todos buscamos eso, ¿no? Algunos por ego, ¿no? Porque es reconocido, me gustaría ser sabio, ¿no? Ahorita vamos a hablar acerca de eso. Pero el sentido bíblico de la sabiduría no tiene nada que ver con la acumulación de conocimientos o la capacidad de razonamiento. Así es como el mundo lo ve, así ve la sabiduría. Una persona sabia es una persona que sabe mucho, ¿verdad? Una persona sabia es una persona que entiende mucho. Pero la Biblia no lo ve de esa forma. El sentido bíblico de la sabiduría es andar de acuerdo al conocimiento. O sea, poner en práctica todo lo que se ha aprendido. Esa es la verdadera sabiduría. Las personas que en el mundo son sabias, muchas veces son las personas más arrogantes, prepotentes y groseras. Y realmente ahí no hay sabiduría. Es una persona necia. ¿Te das cuenta? Todo lo contrario. Y es lo que Dios dice. Sorprenderé al necio, ¿verdad? Y fue lo que Dios hizo en la cruz. El hombre en su ceguera espiritual piensa que es sabio. Pero la Biblia dice que aún lo más necio de Dios es más sabio que los hombres. Y exactamente eso. La sabiduría no tiene que ver con nuestra capacidad de razonar o de entender o nuestro conocimiento. Tiene que ver con nuestra obediencia a lo que Dios nos habla. ¿Sí se dan cuenta de eso? Reconocer que Dios está presente en nuestras vidas y que nos está guiando día a día y ser obedientes a su guía. Eso es ser sabio. Esto lo entendí en mi primer tiempo de caminar con el Señor. De repente empecé a hacer cosas que no hacía, y empecé, o más bien dejé de hacer cosas que hacía. Cosas que parecían ridículas. Me acuerdo un día, iba en la calle y quería tirar un papel y dije, no, eso está mal. O sea, lo guardo. O sea, cosas tan sencillas como eso que comprendí y dije, eso no está bien. Hacer eso no está bien. Y fue porque empecé a considerar a Dios en mi vida. Y sabes, me di cuenta en ese momento que por primera vez estaba caminando en sabiduría delante de Dios. Y te soy sincero, no conocía mucho acerca de la doctrina y teología. No conocía mucho, pero Dios ya se había revelado mi corazón. Y las cosas que Él me enseñaba, inmediatamente lo consideraba y vivía de acuerdo a eso. Y sé que en ese momento empezaba a ser sabio delante de Dios. Y de eso se trata. El día de hoy tú puedes comenzar a ser sabio delante de Dios. La sabiduría no llega con los años. La sabiduría llega con la obediencia. Considerando a Dios en tu caminar. Y eso puedes empezar a hacer hoy. Si Dios te dice, hey, ¿sabes qué? Eso no me honra, no me agrada. No hagas eso. Hazlo y vas a ser sabio delante de Dios. ¿Me explico? Ahí comienza la sabiduría. Y por eso Dios dice, no anden así como necios, sino como sabios. Proverbios 1, el libro de Proverbios, comienza hablando de esto. Proverbios 1, verso 7. Y lo puedes ver en el contexto de toda la Biblia. Hay varios pasajes que mencionan esto. Nos hablan del principio de la sabiduría, ¿recuerdas? Proverbios 1, 7 dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor, el temor de Jehová. Entonces, es diferente a cómo el mundo lo ve, ¿verdad? Y este es el principio, es el comienzo. Los insensatos, los necios, ¿qué hacen? Desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Te das cuenta? No como necios. No desprecies lo que Dios te enseña y lo que Dios te dice. Porque entonces te vas a convertir en un insensato, un necio. ¿Quieres ser sabio? Realmente, empieza a temer a Dios. ¿Cómo? Considerando que Él está presente en tu vida en todo momento. ¿Cómo puedo empezar a ser sabio? Aquí dice lo principal, lo primero, el principio. Teme a Dios. Considéralo. Tenlo presente. Piensa en eso. Muchas veces actuamos de una forma diferente delante de las personas porque no queremos ofenderlas, ¿verdad? No queremos lastimarlas, insultarlas. Tenemos de alguna forma temor a ellos. Eso ocurre con Dios y Dios dice, hey, eso pero es para mí. Vive como si yo estuviera presente todo el tiempo. Yo estoy contigo. Empieza a considerarme. Claro, habla de un temor más que terror, habla de un temor reverente. ¿Verdad? El temor a fallar, a contristar el Espíritu Santo de Dios. Ahí comienza la sabiduría. Entonces la sabiduría es el temor de conducir nuestra vida de acuerdo al propósito de Dios. Eso es la sabiduría. ¿Cómo empiezo a andar como sabio? Pues lo primero es llevar una vida de temor a Dios. ¿Cómo? Considerando a Dios en mi caminar, en mi andar diario, considerando que Dios está ahí presente, que está conmigo, que me quiere guiar. ¿Qué tengo que hacer? Mirad pues con diligencia cómo andéis. Pon atención. Y nos explica un poco acerca de esto en el verso 16. No como necios, sino como sabios. ¿Cómo? Dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces ya nos lleva a nuestro contexto, lo que estamos viviendo. Nos lleva de una forma muy práctica, o sea, considérenlo, aprovechen las oportunidades, es lo que está diciendo. Aprovechar bien el tiempo se refiere a sacar el máximo provecho de cada oportunidad que se nos presenta. El sentido de esta palabra, aprovechar, se usaba entre negociantes, ¿no? Cuando una persona compraba algo, trataba de sacar el mayor provecho. Si compraba algo, lo más barato y que sea lo mejor. Tiene ese sentido, sacar, dice, el provecho en ese sentido. Y Pablo dice, aprovechando bien, ¿qué cosa? El tiempo. La palabra griega que se traduce por aprovechar aparece solo 4 veces en todo el Nuevo Testamento. Esta es la única vez que se traduce como aprovechar. Las otras tres veces que aparece se traduce como redimir. Una de ellas la utiliza Pablo también en una oración muy similar en Colosenses. Déjame leértelo, Colosenses 4, verso 5, donde dice, andad sabiamente, muy similar, ¿te das cuenta? Andad sabiamente para con los de afuera, dice, redimiendo el tiempo. Aprovechando el tiempo, redimiendo el tiempo. Ahora, las otras dos veces aparece como una referencia a la cruz. En Gálatas, déjame leerte los dos pasajes. Gálatas 13, las dos veces están ahí en Gálatas. Gálatas 3, 13. Dice así, Cristo nos redimió. Esa es la palabra que dice aprovechar en Efesios. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Y más adelante, en el capítulo 4 de esta carta, Gálatas 4, 5 también, nos dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, hablando de la obra de Cristo, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces nos lleva a ese punto, redimir el tiempo, aprovechar el tiempo. Jesús es nuestro mayor ejemplo, ¿verdad? Porque como vemos, estamos siendo conformados a su imagen. Y su ejemplo fue este. Él aprovechó cada oportunidad, todas las oportunidades para cumplir la voluntad del Padre. Eso se vio en la cruz. Y muchas veces redimir, como vemos aquí aprovechar, redimir el tiempo implica un sacrificio, como lo implicó en la vida de Jesús. Y muchas veces el problema, no queremos sacrificar cosas, no queremos dejar cosas. Llegan las oportunidades para poder dar gloria a Dios, para poder ser sabios, y fallamos. ¿Por qué? Pues porque no estamos mirando cómo andamos, ¿verdad? No tenemos esa conciencia de tener cuidado cómo nos estamos conduciendo en este mundo. Y es necesario que cada oportunidad que Dios nos da la aprovechemos para vivir sabiamente, temiendo a Dios. Piensa solo en eso. No estoy hablando de cuando ves a la viejita que va a cruzar la calle y la ayudas a cruzar la calle, ¿no? Digo, está bien eso. Estoy hablando de andar con sabiduría en los momentos más críticos de tu vida. Cuando hay enojo, ¿verdad? Cuando hay tristeza. Piensa en eso. Cuando hay ira. Cuando hay amargura. Cuando hay depresión. Ansiedad. En esos momentos, considera a Dios. Cuando hay pruebas. Cuando hay aflicción. Ahí es, en esos momentos es cuando más nos olvidamos de Dios y es cuando más tenemos que considerar a Dios. Aprovechando bien el tiempo, ¿te das cuenta? Cada día Dios nos ofrece oportunidades para que podamos ser sabios, para que podamos mostrar que Él existe, que está presente en nuestras vidas. Cada día. Y si no lo aprovechamos, prácticamente estamos desperdiciando nuestro tiempo aquí en esta tierra. Como hijos de Dios, tenemos una comisión, ¿verdad? Te lo decía al principio. Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Predicar el Evangelio. Anunciar a este mundo de tinieblas que hay un Dios, que hay una luz, que ha venido para alumbrarles y para salvarles. Pero si no estamos conscientes de eso, de que Dios existe, de que está presente, cada oportunidad la vamos a despreciar y a desechar. Y tenemos que vivir así, aprovechando bien el tiempo. Eso es claro lo que está diciendo, ¿no te parece? La persona sabia, entonces, es la que le saca todo el jugo posible al tiempo y a las oportunidades que se le presentan para agradar a Dios, para honrar a Dios, para servir a Dios, para dar a conocer a Dios. Las oportunidades perdidas nunca se recuperan. Aprovecha cada oportunidad que Dios te da. Muchas veces somos sabios después de que ya pasaron las cosas, ¿verdad? Ay, le hubiera hecho así, como el pastor dijo el domingo. No. En ese momento, considéralo. No dejes que te gane el viejo hombre. No dejes que te gane tu pecado. Vive sabiamente. Y nos dice por qué. Dice el verso 16. Porque los días son malos. Los días son malos. Y podemos decir, híjole, pues sí, los días son malos. Pero ¿sabes algo que algo bueno que tienen los días malos? ¿Sabes qué es lo bueno en los días malos? Que son oportunidades. ¿Te das cuenta? Que podemos aprovechar para bendecir a Dios, para reflejar a Dios, para que este mundo pueda ver que hay un Dios, que existe un Dios, que es real, que vive en nosotros, que le conocemos, que le honramos, que le servimos. Entonces los días malos, sí son malos, pero son oportunidades para nosotros como hijos de Dios, como creyentes. Entonces aprovéchalo. Hay muchas oportunidades. Empieza a verlo así. Tiempo de aflicción, periodo de prueba, son oportunidades. ¿Verdad? Cada cosa que vives, que te incomoda, que te molesta, es una oportunidad. Deja de verlo como malestar y empieza a ver lo que es, Señor, esta es una oportunidad para honrarte, para darte gloria. ¿Me explico? Sí, los días son malos. Es cierto, totalmente. Una persona sabe, aprovecha bien el tiempo porque sabe que los días son malos. Algunas veces nuestro problema es que no sabemos o olvidamos esto, que los días son malos. Piensa en eso. De repente ya vemos las cosas muy común y no estamos viendo nada malo en eso. Los días son malos. Y los días malos se refiere al ambiente de maldad que ha invadido a nuestra sociedad entera. Piensa eso. Ve los días en que estamos viviendo. Vivimos en los días donde a lo malo se le llama bueno. Y donde a lo bueno se le llama malo. Piensa eso. Vivimos en los días donde el aborto es algo bueno. Y es pecado. Uno de los 10 mandamientos es no matarás. Y el aborto es asesinato. Está comprobado. Y es una vida la que está ahí. Y la gente lo ve como algo bueno. El egoísmo llega a ese punto. A disfrazar las cosas y decir, no, sí, es bueno. Y todos van a decir, es bueno. ¿Por qué? Porque todos son pecadores y a todos les conviene que sea bueno. Pero estamos llegando a esos días malos donde a lo malo se le llama bueno. ¿Verdad? Bodas entre homosexuales. Ese no es el orden de Dios. Ese no es el diseño de Dios. El diseño de Dios es un hombre y una mujer. La naturaleza muestra eso, no hay otra. Y estamos llegando a los días donde eso es bueno. Y tristemente, aún donde la iglesia lo está aceptando. Creyentes. ¿Por qué? Porque no hemos hecho caso a esa exhortación. No estamos andando sabiamente, sino estamos siendo necios. Viviendo como si Dios no existiera. Así como, Señor, tú estás allá y aquí no estás. La oración del Padre Nuestro, ¿qué dice? Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Es el reino de Dios en nosotros. Que Él gobierne nuestra voluntad. Entendiendo su voluntad. ¿Te das cuenta de eso? Y aún como iglesia estamos llegando y estamos en esos días malos y lo peor es que nos estamos acomodando esos días malos. Y los días malos también llama lo bueno malo. Ay, ¿todos los días es tu devocional? No seas religioso. No. Ay, no seas aleluya. Todos los domingos vas a la iglesia. O sea, ¿buscar a Dios ahora es algo malo? No, digo, es en el mundo, ¿no? Sí, para nosotros no, pero en el mundo ya es eso, es malo lo que estás haciendo. Oye, pues ¿por qué no participas con nosotros? ¿Por qué no vas a las comidas? ¿Por qué tú no tomas? ¿Por qué no haces esto? Te pegan. O sea, ya es malo. ¿Te das cuenta? Estamos en estos días malos, donde a lo bueno se le dice malo, y a lo malo se le llama bueno. Y por eso tú y yo tenemos que estar bien despiertos y entender cómo tenemos que conducirnos en estos días malos y cómo tenemos que actuar. Debido a que vivimos en los días malos, debemos de aprender a aprovechar cada oportunidad al máximo, cada oportunidad que Dios nos da de reflejarle, de anunciarle, de proclamarle, de hablar de Él. ¿Te das cuenta? Cuando lo ves así, entonces en los días malos estamos invadidos de oportunidades para poder predicar a Cristo, para poder hablar de Él, para poder honrarle en nuestra vida, darle gloria. ¿Por qué no lo hacemos? Porque estamos siendo necios. Y Dios quiere que seamos sabios. Fíjate lo que dice el verso 17. Por tanto, es como una conclusión, por todo lo que le estoy diciendo, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No sean insensatos. Dios nos dice eso. No sean insensatos. La palabra que se traduce por insensato es fuerte. No es la misma que tradujo como necios. La palabra literalmente es sin mente. Sin mente. Hablo de una persona que no tiene razón, que no tiene facultad mental de razonar. Un tonto, un estúpido. Así se traduce también. La verdad es que en nuestros días sería esa palabra. ¿Por qué? En la Biblia nunca vas a leer la palabra tonto o estúpido. Vas a escuchar la palabra insensato o necio, que nuestro contexto es ese, tonto o estúpido. Entonces Dios nos está diciendo, ahí no seas estúpido. Es fuerte, pero es la verdad, es lo que está diciendo. Por tanto, no sean tontos, no sean estúpidos. No sean sin conocimiento, sin razón, sin mente. Sino que, entendidos. Entiendan. Comprendan. Cuál sea la voluntad del Señor. Eso es lo que es la verdadera sabiduría. Lo que es aprovechar bien el tiempo. Entender cuál es la voluntad de Dios para mi vida. ¿Sí lo ves? Subraya eso. Entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Dios quiere que entiendas cuál es su voluntad para ti. En cada día, cada hora, cada minuto, cada instante en tu vida. Que entiendas. Claro, quiere que lo experimentes, pero quiere primero que lo entiendas. Que lo conozcas, que sepas. Que cuando llega el momento de aprovechar el tiempo, no te gane. Y quedes como un tonto. Cuando llegue el momento, digas, esto fue lo que Dios me habló y me dijo. Aquí es donde tengo que poner en obra lo que Dios me dijo. ¿Te das cuenta? Por eso les decimos, haz tu devocional en la mañana. Lo primero que escuches en el día es a Dios. Él quiere guiarte ese día, cada día. Y quiere decirte lo que tiene para ti. ¿Sabes algo? En nuestro corazón como seres humanos está esa dependencia. ¿Por qué crees que los horóscopos son tan populares? Y Madame Sassou y todos esos. Todo su hermano quiere, a ver, ¿qué me depara? ¿Qué? Y Dios dice, exacto, tú necesitas saber mi voluntad. Pero andamos buscando eso en otro lado. Y Dios dice, aquí está mi palabra. Y ya no importa si eres Piscis o eres, ¿no? Capricornio. O si eres un hijo de Dios. ¿Te das cuenta? Eres un hijo de Dios. Y ese Dios que es tu Padre quiere guiarte. Y tienes que buscar las primeras horas en la mañana. ¿Por qué? Te los digo porque a mí me pasó. En un tiempo empecé a hacerme devocional ya en la noche. Porque es que en la mañana como que luego me paro con prisa. Y ya mejor descanso bien. Y en la noche lo hago. Un día me fue como en feria. Y llegué en la noche. Y empecé a hacer mi devocional y todo lo que necesitaba en el día, Dios me lo estaba diciendo. Y yo me quedé así como, Señor, me lo habías dicho ayer. Y Dios me dijo, no, esto era para hoy. ¿Sí me explico? Esto era para hoy. Busca al Señor desde temprano. Desde temprano Él quiere guiarte. Y cuando llegue el momento, el tiempo exacto, puedas entender cuál es su voluntad en eso. Y puedas reaccionar sabiamente. ¿Sí te das cuenta? Tenemos un Padre que está presente, que es real. Quiere guiar a sus hijos en esta tierra. No vivamos como necios, como si Dios no existiera. Dios quiere que entendamos cuál es su voluntad. Y es cierto, aún como creyentes, a veces vemos la voluntad de Dios como algo misterioso, ¿verdad? Como un enigma. Aún como si fuera algo irreal. Pero la voluntad de Dios no es irreal. Es bastante real, al grado que es práctica. Puedes vivirlo, puedes experimentarlo. La voluntad de Dios no es algo que Dios esté escondiéndonos. Así como, a ver, búsquenla, a ver si la encuentran. ¿Por qué? Porque aquí dice que seamos, ¿qué cosa? Entendidos de cuál es su voluntad. Si Dios nos pide que entendamos cuál es su voluntad, es porque Él ya nos las ha revelado, ¿te das cuenta? No es algo que Dios esté diciendo, no, es, a ver, búscale y escárbale bien. No, Dios dice, hey, entienda mi voluntad, aquí está presente para todos ustedes, ofrecida, revelada. La voluntad del Señor está revelada ¿en dónde? En su palabra. Ahí. Todo lo que tú y yo necesitamos en estos días malos, lo tenemos escrito. ¿Verdad? Como dice el apóstol Pedro, segunda de Pedro 1, dice el verso 19, tenemos también la palabra profética más, ¿qué cosa? Segura, ¿verdad? Tenemos la palabra profética más segura. La profecía no necesariamente nos habla algo del futuro. La profecía es hablar la palabra de Dios, la voluntad de Dios. Esa es la profecía. Y Pedro dice, tenemos también la palabra profética más segura. No tenemos que andar buscando por lados donde no vamos a encontrar nada. ¿Cuál es la palabra profética más segura? La Biblia. A eso se refiere Pedro. Dice, la cual hacéis bien en estar atentos. Muy similar a lo que dice Pablo, mirad con diligencia, ¿verdad? ¿Cómo andéis? No como necios, sino como sabios. A la cual hacéis bien en estar atentos, como, nos da un ejemplo, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Los días son malos, aprovecha el tiempo. Lugar oscuro, tinieblas. La semana pasada hablamos de eso, hijo de luz, en el mundo de tinieblas. Tiene ese contexto. Lugar oscuro, dice así, como una antorcha. O sea, si vas a andar en lugar oscuro, lo que más quieres es una antorcha, una luz que te alumbre. Y Pedro dice, hey, lo tenemos. La palabra profética más segura, la palabra de Dios, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, hasta el día en que Jesús venga a nuestras vidas, por nosotros, o vayamos a su presencia. Hasta ese día, lo que nos va a alumbrar, lo que nos va a ayudar a conocer y entender la voluntad de Dios, es la palabra. ¿Te das cuenta? El problema es que no andamos, como dice aquí, atentos a ella. Y tenemos que reconocer que los días son malos. ¿Te acuerdas que decía eso? Muchas veces porque no nos damos cuenta que los días son malos. Los días son malos. Y tú y yo necesitamos la palabra para entender la voluntad de Dios y poder caminar correctamente en ese mundo de tinieblas. Es la realidad. Estamos rodeados de eso. La manera en que vamos a ser luz, la manera en que vamos a andar en amor, La manera en que vamos a andar sabiamente es considerando esto. Dios quiere guiarnos, Dios quiere alumbrarnos. La voluntad del Señor está revelada en su palabra. Nuestro principal entendimiento de la voluntad del Señor viene de un buen conocimiento de su palabra, así de sencillo. Entender lo que Él quiere para mí. Hay personas que piensan que Dios se revela por medio de visiones o sueños. No estoy diciendo que no ocurra. En el Antiguo Testamento era muy común. ¿Por qué? Porque todavía no estaba escrito todo lo que tenía que escribirse. Pero el día de hoy se ha cerrado eso. El libro de Apocalipsis ha cerrado todo el canon bíblico. Todo lo que Dios inspiró para el hombre. Y lo cerró con su Hijo Jesucristo. Lo que tú y yo necesitamos está escrito. No necesitas un nuevo misterio, una nueva verdad. Aquí está. El Evangelio sigue siendo lo que tú y yo necesitamos cada día en nuestras vidas. Lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Te das cuenta de eso? Visiones o sueños. Eso déjalo para cuando cenes pesado. Dios ya ha dejado escrita su voluntad en la Biblia. Y eso es lo importante. Cada vez que tú y yo vengamos a la palabra, podamos verla como un espejo. Y podamos ver nuestro reflejo. Es un desperdicio cuando venimos a la palabra y lo primero que estamos viendo es a los demás. No está sirviendo. No va a servir en tu vida, no va a actuar. No es una antorcha. No vas a entender la voluntad de Dios. Tenemos que venir con un corazón sincero, rendido, humilde. ¿En qué sentido? A reconocer que necesitamos ser guiados. Y que Dios quiere guiarte, quiere que entiendas cuál es su voluntad. ¿Cuál es su voluntad para nuestra vida? ¿Te das cuenta de eso? No hay mucho que decir. La voluntad de Dios no está escondida. La voluntad de Dios está ofrecida para todos. Y sabes, cuando digo para todos, es para todos. No solo creyentes, aún incrédulos. Y si tú no has creído en Cristo, ¿sabes cuál es su voluntad para ti? Que creas. Que creas en el que Él ha enviado, a su Hijo Jesucristo. Lo envió para morir en una cruz, pagando el precio de tus pecados, para darte vida eterna, para sacarte de esas tinieblas, de esos días malos, y puedas vivir correctamente. ¿Te das cuenta cómo la voluntad de Dios está ahí expresada para todos nosotros? No tenemos que darle muchas vueltas. Simplemente necesitamos un espíritu quebrantado. Como dice la palabra, un corazón contrito, humillado. Y vas a empezar a ver la voluntad de Dios de una forma muy diferente. Dios quiere eso, que entendamos. Pero no solo eso, antes de terminar quisiera decir esto. Dios quiere que lo experimentemos. Fíjate lo que dice en Romanos 12. Ya hemos visto muchas veces este pasaje y probablemente te lo sepas. Y qué bueno que te lo sabes. Ahora vívelo. Experimentalo, conócelo. Romanos 12. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Fíjate, verso 1. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Esta es la voluntad de Dios. Que presentéis vuestros cuerpos a sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Para empezar, la voluntad de Dios es santificación. Primera Tesalonicenses 4 habla de eso. La voluntad de Dios es que tú llevamos una vida santa delante de Dios. Claro, eso implica un sacrificio vivo, pero va a ser agradable. Dice que es vuestro culto racional. El culto está hablando de nuestra adoración. Racional está hablando de nuestra lógica, nuestro entendimiento, nuestra razón. O sea, lo más razonable. Hacer esto es la respuesta más razonable de adorar a Dios. Y ve el verso 2, dice esto. no os conforméis a este siglo. Y ahí está lo mismo, no sean necios, no como necios, no se conformen, no tomen la forma de este siglo. Habla de un molde donde te amoldas, no te amoldes a este mundo, a este siglo, a este sistema, a los días malos, no te amoldes a ellos, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Todo es congruente, ¿te das cuenta? Transfórmate como renovando tu mente. Despójate del viejo hombre y renueva el espíritu de vuestra mente, ¿verdad? Efesios 4. Y vístete del nuevo hombre. Y tienes que empezar a eso. Transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. ¿Para qué? Para que compruebes. No solo entiendas, lo vemos en Efesios, para que entendáis, ¿verdad? Dios quiere que entiendas. Aquí dice que también esto, Dios quiere que compruebes. Entiéndelo y ahora pruébalo, vívelo, experiméntalo, para que puedas comprobar qué cosa, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y ahí andamos, como cristianos, sin entender la voluntad de Dios, y mucho menos sin probarla. Y todo lo que vivimos es desgracia, y malestar, y pobre de mí. Y entonces no podemos entender Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Y no captamos esas verdades bíblicas. Por esto. Porque no entendemos y porque no estamos dispuestos a comprobar que eso es real. Y que es bueno. Y que es agradable. Y que es perfecto. Para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios. La voluntad de Dios para tu vida es algo bueno. No importa dónde estés. En dolor, en sufrimiento, en pesar. ¿Te das cuenta? El luto. Aquí lo dice. Es bueno. La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Agradable no solo para Dios, para nosotros. Cuando lo entiendes, empiezas a ser agradable para ti. Para el Señor. Y vas a decir, esto es lo perfecto. Eso es lo que tiene que ser. ¿Sí lo ven? Dios quiere que andemos como sabios, no como necios. Que aprovechemos el tiempo. Los días son malos. ¿Verdad? Que no seamos necios, sino que entendamos cuál es su voluntad para nuestra vida, día a día. Y que podamos comprobarlo, experimentarlo. Y lleguemos realmente a este resultado, a decir, sí, es cierto. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Prueba a Dios. Pruébalo. No te vas a arrepentir. Vamos a orar, ¿te parece? Señor, gracias. Gracias porque nuevamente tu palabra nos lleva a meditar y a escudriñar nuestra vida, nuestro corazón y poder considerar cómo estamos viviendo, Señor. Y tal vez el día de hoy nos encontramos así siendo necios. No lo veíamos, Señor, pero ha sido muy claro, Señor, la manera en que el día de hoy nos vemos, Señor. Caminamos en este mundo sin considerarte, como si tú no existieras. Señor, gracias por mostrarnos esa verdad y saber que aún hay tiempo, Señor. Mientras que estemos en este cuerpo, hay tiempo, Señor. Y el día de hoy podemos comenzar a vivir así, de una forma sabia. Considerando que tú estás presente, Señor. Que tú vives en nosotros, considerándote a ti en cada cosa que hagamos. Señor, ayúdanos a aprovechar cada oportunidad que nos das de responder con sabiduría. Como veíamos, los días son malos. Y si hay algo bueno en eso que sean malos, es que hay oportunidades para poder ser sabios y mostrar que eres real. Señor, si hasta el día de hoy hemos sido necios, sin razón, como veíamos, tontos en nuestro andar, ayúdanos a considerar y entender cuál es tu voluntad para cada uno de nosotros. A poder honrarte y anunciarte a este mundo de tinieblas, Señor. Que la gente pueda ver realmente una vida transformada, Señor, en nosotros. Ayúdanos, Señor, cada día a buscar tu voluntad. No solo en la mañana, en la palabra, sino en cada cosa que vivamos, ver de qué manera tú quieres que andemos, Señor, que respondamos. Ayúdanos a ser sabios, Señor, comenzando con el temor a ti, Señor. Buscar servirte, honrarte, amarte. Que tu Espíritu Santo siga guiándonos, Señor, recordándonos tus palabras, lo que tú nos hablas cada mañana, cada día, cada sermón, Señor. Instrúyenos, Señor. Ayúdanos a entender tu voluntad. Lo que vimos el día de hoy es claro, esa voluntad está ahí. Sabemos que no, a veces no es sencillo entenderla, pero eso no quiere decir que tú la estés escondiendo, está ahí, Señor. Quieres que estemos contigo, Señor. Gracias, Padre, porque eres un Dios real. Porque eres un Dios que está presente. En cualquier aflicción, prueba, dolor, circunstancia de nuestra vida, tú estás ahí, Señor. Y te damos gracias por ser real. Permítenos considerar esto una vez más, Señor. Y que seas real en nuestras vidas, Padre. Ayúdanos a andar con sabiduría, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.